Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
Dicen que cocinar es como amar. Hay que hacerlo sin miedo o mejor no hacerlo. Frase que describe a la perfección a nuestras invitadas de hoy. Mujeres que han desafiado todo y sobresalido en un mundo que, aunque intramuros dominaban, fuera de estos era acaparado por ellos. El mejor chef del mundo, el chef del mejor restaurante del mundo. Marie Bourgeau y Eugène Vassier fueron las primeras mujeres en recibir la que es considerada por cocineros y medios como la máxima distinción de la gastronomía, una estrella Michelin. Y en 87 años, solo 11 mujeres han recibido tamaño honor. Las y los chefs, las y los cocineros son las causantes de muchos de los grandes placeres de la vida de muchos. Y hoy, en el marco de su día, en este programa, lo celebramos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 21 de octubre del 2024. Soy Daniel Iturbide, gracias a quienes arrancan la semana con nosotros. El día, por supuesto, este día lluvioso y frío, Vivi, en la Ciudad de México, que se antoja con un panecito dulce y un cafecito, un buen chocolatito caliente hecho de alguno de las o los chefs mexicanos que han sobresalido. ¿Qué te parecería un panecito del Rosetta?
¡Qué delicia, Dani! ¡Qué delicia! Ayer domingo se celebró el Día Internacional del Chef, una fecha creada por la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los chefs del mundo y obviamente a los mexicanos. No podemos pasar por alto el gran papel que han hecho los chefs mexicanos. Nuestro país se caracteriza por una gran diversidad gastronómica y los chefs que tenemos se han mantenido a la altura de cada uno de nuestros platillos. Incluso han creado, han innovado. En México se estima que tenemos más de 5 millones de restaurantes, Dani, imagínate.
Sí, espectacular. Es por eso que hoy tenemos una plática con reconocidas chefs en el mundo. Por supuesto, hablaremos nada más y nada menos que con Elena Reigadas, quien hace un par de años fue declarada la mejor chef del mundo. Pero también vamos a platicar con la chef venezolana Grace Ramírez. Ella ha sobresalido y ha puesto el nombre de Latinoamérica y de la cocina latinoamericana, peruana y mexicana, muy, muy en alto, nada más y nada menos que Nueva York. Ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas por su ardua labor para, por medio de la cocina, usar ingredientes que no lastimen al medio ambiente y con ello contrarrestar y sumarse a la, digamos, lucha en contra del cambio climático. Pero también vamos a hablar con mujeres que han sacado adelante a sus familias gracias a pequeños emprendimientos que tienen que ver con la cocina y con cocinar. ¿Qué te parece el programa de hoy?
No, increíble, Dani. ¿Cuántos restaurantes hay en México? Es impresionante. Es la gastronomía mexicana y también muchos restaurantes que tienen otro tipo de gastronomía en Ciudad de México y en otros estados del país que son impresionantes. Y bueno, hay que destacar también, Dani, que actualmente hay 8 chefs mexicanos con una estrella Michelin o Michelin, como le quieran decir. Entonces es impresionante lo que han logrado estos chefs. Y bueno, ya decías de las chefs mexicanas que han puesto el nombre de México muy, muy, muy alto.
Sí, normalmente este programa sería mucho más serio, pero creo que les debemos tanto a los y las cocineras que vale la pena reconocerlas.
No, y bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando van a querer ir por un pan hoy que está tan lluvioso en Ciudad de México y en otros estados también que nos escuchan, Dani, porque se va a poner buena la plática.
Un panecito en la mañana, pero una sopita en la tarde, ¿qué tal te caería? En fin, hoy es lunes también en el que, como siempre, cuidamos su seguridad digital. Tendremos dato y, por supuesto, hablaremos de lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los Chefs en su día, en voz de Jimena Millán.
Es casi inevitable al hablar de la comida mexicana no sentir el hambre que despiertan sus sabores, las especias que acarician el paladar, la variedad de ingredientes frescos y autóctonos que no encontramos en ningún otro lugar. La gastronomía mexicana es un reflejo de nuestra riqueza cultural, un motivo de orgullo y un deleite para el estómago y el corazón. Pozole, chilaquiles, tostadas, cochinita, chiles rellenos, mole, tamales. Podría ocupar toda la hora de este programa, quizás todo el día, solo para empezar a enlistar el extenso repertorio de delicias gastronómicas que tenemos en México. Y aún así, no terminaría. Más aún porque mientras les hablo, estoy segura de que hay chefs en este preciso momento que están explorando nuevas formas de interpretar nuestros sabores. La cocina mexicana es un verdadero tesoro cultural, tan diverso como nuestras regiones y nuestra historia. Desde el norte hasta el sur, en cada rincón del país encontramos recetas que no solo deleitan al paladar, sino que cuentan historias de nuestras raíces. Chefs como Enrique Olvera, Marta Ortiz y Elena Reigadas han llevado el sabor mexicano más allá de nuestras fronteras, ganando reconocimiento internacional no solo por ser fieles a nuestras raíces, sino por reinterpretar platillos con técnicas modernas, buscando siempre la excelencia en cada plato. Y lo más fascinante es que más allá de los nombres célebres, en cada hogar mexicano hay un chef. Y lo más fascinante es que más allá de los nombres célebres, en cada hogar mexicano hay un chef. Nuestras abuelas, madres y padres son auténticos maestros en la cocina, perpetuando tradiciones a través de recetas transmitidas de generación en generación. En nuestras casas seguramente hemos probado esa receta que ningún restaurante podrá jamás superar. En mi caso, son los chiles en nogada de mi abuela. En la de mi padre, era el arroz con leche de su madre. Y aunque hace años que no lo prueba, cada bocado lo transporta de vuelta a su infancia, a ese sabor que no solo era una mezcla de ingredientes, sino un abrazo al corazón. Y eso es la comida. Momentos, reuniones, personas, desde la humilde tortilla hecha a mano hasta un sofisticado plato de alta cocina, el chef mexicano es, en realidad, un guardián de nuestra cultura. Porque en cada platillo hay historia, pasión y una pizca de esa magia que solo nuestros chefs saben poner en cada creación. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, Jime, que aquí estás. ¿Cuál es la mejor experiencia que recuerdas comiendo?
Híjole, no sé, es que yo amo comer, la verdad. O sea, creo que de los momentos en los que más feliz soy es por la comida. Y como decía en mi nota, yo creo que más allá de restaurantes, incluso a veces es lo que tenemos dentro de las casas, los chefs que tenemos en casa, ¿no? Yo en esta temporada, que sigue siendo temporada, según yo, de chiles en nogada, no puedo ir a ningún restaurante.
Jimena, ya es...
No, Dani, no. O sea, yo no puedo ir a ningún restaurante y comer un chile en nogada sin compararlo con el de mi abuela. Entonces, como que es un poco inevitable y yo sé que, aunque en algunos años quizás mi abuela ya no esté, llevaré eso siempre en el corazón.
Híjole, ahorita estaba pensando en la pregunta que le acabas de hacer a Jimena, Dani, y pues se me vino a la mente cuando fui a Baja California. Creo que fue uno de los lugares donde más rico he comido en mi vida.
Pero, ¿en el Valle de Guadalupe?
Pero es que no solo es el Valle de Guadalupe. La realidad es que comí en muchísimos lugares. Ya fue en Tijuana, en Puerto Nuevo. En Puerto Nuevo, de verdad, la gente que vaya a Baja California tiene que pasar por Puerto Nuevo porque está entre Tijuana y Ensenada.
Es donde la langosta con frijolitos es lo famoso.
Exactamente. Uf. Entonces ahí te sirven una langosta con una tortilla de harina, frijoles. No saben, de verdad no saben lo que es. Y bueno, en Ensenada también comí delicioso. Obviamente el Valle de Guadalupe, en donde, bueno, he probado de verdad los mejores platillos. Pero si me preguntas por experiencias, yo creo que te diría Baja California, para mí.
Oye, sí, a ver, la gastronomía mexicana, y por eso valía la pena dedicarle el programa a los y las cocineras, la gastronomía latinoamericana, pero en particular la mexicana, ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, es conocida cada vez con más fuerza en cada rincón del planeta. Estuvimos, Vivi, tú y yo, en Qatar, donde encontramos una taquería. En prácticamente todos los rincones del mundo puedes encontrar comida mexicana. Y eso se lo debemos en gran medida a los chefs que no son tan famosos. Claro que la gastronomía de alta gama y los chefs de renombre han convertido la comida mexicana en, digamos, algo más allá de lo que antes se conocía, pero la cantidad de chefs en pequeños restaurancitos en México y en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un trabajo extenuante, cansadísimo, pero que sobre todo llevan en sus manos la responsabilidad de ir pasando las recetas que han hecho de la comida y de la gastronomía mexicana lo que es, vale muchísimo la pena reconocerlos, ¿no?
Oye, Dani, y ahorita que decías que pues muchos no solo le echan todas las ganas del mundo, sino tienen sus propias recetas. También hay muchos lugares en México y seguramente les pasa que pues te sientes como en casa, ¿no? Uh-huh. Hoy con las redes sociales, no sé si les ha pasado que, bueno, pues ya tenemos el hecho de que puedes conocer muchísimos restaurantes que a lo mejor estaban un poco perdidos o a lo mejor en alguna otra situación no conocerías. Y gracias a las redes sociales yo siento que hemos podido conocer muchísimos restaurantes que valen muchísimo la pena en nuestro país. Y pues también el tema de la diversidad gastronómica.
Y sacar el chef que llevamos dentro, ¿no? Felicidades a todas y a todos los que se dedican a la cocina. Por supuesto que reconocer a los grandes chefs mexicanos, Enrique Olvera, el dueño del Puyol, Jorge Vallejo, dueño del Quinto Nil, junto con su esposa, Elena Reigadas, con quien más adelante.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blast tennis ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Adelante, vamos a platicar.
Sí, yo les puedo dar una lista acerca de mexicanos que tienen una estrella Michelin, o como le dice Dani más bonito, Michelin.
Michelin.
Y son, el primero en México fue Carlos Gaitán, este fue el primer chef con el que abrimos esta gran lista. Luego fue Karimel López, que como también mencionabas en tu editorial, pues las mujeres en la cocina siempre han estado a otras puertas, pero el hecho de que nuestra segunda estrella fuera una mujer fue muy notable. Le siguió Paco Méndez, Cosme Aguilar, Roberto Ruiz, Indra Carrillo, Roberto Alcócer, Santiago Lastra, y estoy segura de que vendrán muchas más.
Decíamos de Enrique, de Jorge, Lalo, qué barbaridad, tantos que hasta nerviosa me puse.
Así es, y las experiencias en sus propios restaurantes, bueno, lo que es el Puyol y el Quinto Lil también espectacular.
Bueno, yo les decía que cuál es la historia que más recuerdan frente a la comida. Yo, por ejemplo, una tía, mi queridísima tía Lola, que sacó adelante a su familia en un momento complicado por medio de la cocina y que nos ha deleitado a todos con sus espectaculares creaciones.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Hablar de Elena Reigadas es hablar de una mujer exitosa, una mujer que ha rebasado todas las fronteras, que ha sido reconocida y que hace el mejor pan de guayaba del mundo, Vivi.
Así es, Dani. Todos los que están en Ciudad de México tienen que ir sí o sí a Rosetta a probar el pan de guayaba. Tiene otros panes muy ricos, pero ese es algo espectacular.
Todo en Rosetta es delicioso, pero el pan de guayaba, bueno, hay filas todos los días para comprar el pan de guayaba. Vamos a tener una charla hoy, en el día que honramos y festejamos a los chefs y cocineros, con quien ha sido la mejor chef del mundo.
Estoy con la mejor chef del mundo, así, sin más. ¿Qué se siente ser la mejor en algo? Y más si es lo mejor en lo que más te gusta y en lo que ha representado tu vida siempre, Elena.
Ay, pues muchas gracias por estar aquí.
En tu caso en particular, la cocina significa mucho, significa el recuerdo de tu abuela, el recuerdo de tu madre, es decir, tu amor por la cocina y tu contacto con la cocina es por lo que viste en tu casa, con tu mamá, con tu abuela.
Sin duda, creo que la cocina, los alimentos y la memoria están ligadísimos. Y sí, yo creo que lo que viví de niña, de adolescente, lo que me formó en esos momentos de la vida me impactó mucho. Como dices, mi madre, mis abuelas, pero también los viajes que hacíamos por todo el país, probando, comiendo, siendo curiosos y yo curiosa como a entender a la gente, a la cultura a través de la comida.
¿Cuál es el momento en el que recuerdas que dijiste voy a ser chef?
Realmente eso sucedió más tarde, o sea, aunque siempre me gustó comer, siempre fui muy comelona y siempre fui muy curiosa y muy, muy cercana a los mercados, realmente ya ver como mi forma de vida, el ser chef, el tener un restaurante, fue más grande. Incluso estudié letras inglesas y ya fue terminando letras que dije, bueno, es lo que más disfruto, es lo que sigo haciendo, es lo que hago para toda la gente que quiero.
O sea, cocinabas para tus amigos, para tu familia. ¿Cómo recuerdas la primera vez que entraste a la cocina para vender tu comida, para vender tus platillos?
Pues fíjate que fue muy bonito. Hace muchos años, incluso antes de tener este restaurante, que ya hacía yo pan, y hubo un corredor cultural de la Condesa Roma que había en ese entonces. Entonces tenía esto ya rentado, pero todavía no funcionaba, y pusimos aquí afuera una mesa con pan por el corredor y la respuesta fue increíble. Entonces, en ese momento dije, ay, qué felicidad, si estoy donde me gusta estar, donde quiero estar, pero además estoy también como contagiando o lo que estoy compartiendo está teniendo resultado. Entonces eso fue muy...
El pan es tu, irónicamente, el pan es tu mero mole, el pan es lo que te llena, lo estás haciendo, lo pruebas, y es el pan tu favorito.
El pan sin duda es yo creo que parte de mi columna vertebral. Soy muy panera, como mucho pan, pero no solo eso, me encanta hacerlo, me encanta probar distintas harinas, me encanta probar distintos cereales, me encanta probar distintas fermentaciones. Y además me encanta reconocer que en este país tenemos una cultura muy fuerte de pan dulce. Claro que el maíz es nuestro pilar ante todo, pero ahí está el pan.
¿Qué platillo te inspira tu pasado? Cuando piensas en tus abuelas, cuando piensas en tu madre, ¿es cuando pruebas qué platillo del Rosetta o qué pan de la panadería Rosetta?
Pues uno de esos platillos que de hecho ahora tenemos en la panadería es una empanada de mole, que hacía mi abuela, pero que después de que salía del horno, la...
Es dulce.
Es salada dulce, porque es mole picante de lo que está rellena la empanada, pero por fuera tiene sal, digo, no sal, sino azúcar y canela. Uh-huh,
como un churro.
Como un churro, pero relleno de mole. Uh-huh. Entonces es una combinación especial que me encanta, que sigo pensando en ella y que, pues sí, era una receta de mi abuela. Y ahora hicimos una versión que, aunque no está revolcada en azúcar y canela, es una masa de hojaldre con azúcar, entonces se cristaliza, queda crocante por fuera y todo el mole por dentro.
El rollo de guayaba. El rollo de guayaba es tu platillo estrella.
Pues de la panadería, sin duda, sí, es el pan más conocido.
¿Qué significa? ¿De dónde salió?
Pues el rollo de guayaba fue una intención de usar fruta mexicana y una combinación muy familiar, ¿no? Como para todos nosotros, que es el ate con queso. Y así salió, o sea, tratando de juntar el hojaldre con una fruta mexicana y bueno, salió ese rollo que hoy en día es tan conocido y tan emblemático.
Para ti es bien importante la cultura mexicana, y cuando hablo de cultura mexicana me refiero a consumir local, a usar y aprovechar los productos de la tierra y del campo mexicano. ¿Cómo es esta liga? ¿Cuándo empiezas a decir, no solo voy a ser cocinera y voy a ser chef, sino que voy a aprovechar al máximo los productos mexicanos y que mi cocina sea una pintura de la cultura mexicana?
Pues realmente creo que en el momento en que entendí que el ingrediente era lo primordial, pues yo siendo mexicana, estando en México y conociendo la cultura de México y sus ingredientes, pues ahora sí que es lo que hay que hacer y lo más congruente, ¿no? Es lo que nos tenemos cerca. Entonces, si tienes cerca, pues eso es lo que hay que usar. Si sigues los ciclos de la naturaleza, pues no solo es respetarla, sino es aprovecharla también mejor, ¿no? Es usar los ingredientes cuando están en su mejor estado, cuando además saben mejor, cuando además cuestan menos. Entonces es nada más como no ignorar esa sabiduría ya ahí, ¿no? Ya presente.
¿Cuál es tu comida favorita?
¿Qué tipo de comida?
Uy, soy muy comelona, pero ante todo lo que me gusta es la comida, pues, ¿cómo te diré? Fresca, como hecha con mucho amor, no industrial, eso sí, no me gusta nada la comida industrializada, pero me gustan muchas variedades de comida.
¿Cuál es tu bebida favorita?
Yo creo que el té. Tengo varias, soy muy de bebidas. Me gusta el té, me gusta el café, me gusta mucho el mezcal, pero también me gustan mucho las bebidas que no tienen alcohol, me gustan mucho los tepaches y los fermentados de fruta, me gusta el pulque.
¿Quién es tu chef o tu cocinero o cocinera favorito?
También tengo muchas personas que admiro. Sin duda, uno de mis ejemplos a seguir es Alice Waters. Me gusta mucho la relación que ella tiene con los ciclos de la naturaleza. Ese ha sido de alguna manera un ejemplo a seguir.
Cuando una cocinera, un chef de tu tamaño, de tu talla, llega a donde tú estás, o afortunadamente muchos colegas tuyos mexicanos que han dejado el nombre de nuestro país vienen alto en las cocinas, ¿sigues estando en la cocina? ¿Sigues ensuciándote las manos literalmente? ¿Sigues ahí o ya es un trabajo más administrativo, más de dirigir, más de ver? ¿O realmente el estar en la cocina sigue siendo lo que te apasiona, lo que te llena el corazón?
Sin duda lo que más disfruto es estar en la cocina, estar trabajando en equipo, estar como viendo. Pero hoy en día lo que hago es, ante todo, el lado creativo y el lado conceptual de la comida y de los lugares, y más una especie de dirección, ¿no? Como de conjuntar lo que son las ideas y los conceptos con la técnica, pero sí desde un lado más como con un equipo maravilloso y como imaginando, y te digo, más ese lado más creativo, aunque me gusta muchísimo estar en los servicios. En los servicios sí estoy muy seguido aquí en Rosetta, y en la mañana en la panadería principalmente.
¿Cómo te inspiras para hacer un platillo? ¿Lo haces tú? ¿Lo pruebas tú? ¿Quién es tu conejillo de Indias? ¿A quién se lo das? A ver, prepara este pan, pruébalo.
Pues normalmente, no sé, hay una idea de por medio, trabajamos mucho en base a los ingredientes que tenemos disponibles, y de ahí vamos, y digo vamos porque no solo soy yo, sino como con mi equipo, viendo qué posibilidad darle a ese ingrediente que tenemos en ese momento en la disposición, ¿no? Y probamos y volvemos a probar, y ya que nos gusta, pues lo dejamos ir y vamos ahí como tanteando a ver qué efecto tiene.
Pues Elena, muchas felicidades. Eres la mejor chef del mundo. Eso lo dice todo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por recibirme y platicar.
Al contrario, muchas gracias.
Bueno. Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Después de platicar con la mejor chef del mundo, nos vamos a la pausa. Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Maroon 5 y su canción Sugar a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y si de mujeres, chefs, latinas, fregonas estamos hablando, saludo con muchísimo gusto hasta Nueva York. ¡Qué ciudad tan hermosa! ¡Qué envidia te tengo! Grace Ramírez, ¿cómo estás?
Bien, qué lindo escucharte. Muchísimas gracias por tenerme.
Antes que nada, feliz día
del chef. Aquí estamos a la orden. Es un día hermoso en esta ciudad.
Feliz día del chef.
Gracias. Que no recibir esta llamada.
Al contrario.
En mi día.
Todo nuestro. Grace es chef, es venezolana, es una de las chefs más destacadas y más reconocidas, nada más y nada menos que en Nueva York, lo cual ciertamente no es cosa fácil. Y yo quiero que me platiques cuál fue tu primerito contacto con la cocina, Grace.
Mira, yo vengo de una familia venezolana, mi mamá actualmente vive en México y se está haciendo mexicana, un padrastro que me crió peruano y una familia en que en verdad el amor era recibido y transmitido a través de la comida, ¿no? Entonces yo creo que yo crecí con esa fuerza que tienen las abuelas latinas de que cocinan y transmiten tanto, ¿no? Entonces para mí ver a mi abuela cocinando y en mi casa había una mesa muy grande que cabían como 12 personas y esa mesa siempre estaba full, gracias a Dios, de comida y de gente, ¿no? Porque iban sus hermanos, mis primos, mi abuelo, mi tía, mi tío, mi mamá. Entonces era realmente, crecí muy privilegiada con mucho calor familiar y después me di cuenta cuando ya me vine a vivir a Estados Unidos sola que la comida era como el centro que nos mantenía a todos unidos. Yo siempre digo que cuando me fui a estudiar me di cuenta de que mi abuela, mi bisabuela y mis tíos y mi tía que cocina muy bien, mi tía Morela y mis tíos, que nos manipulaban atrás de la cocina porque tú no te querías perder un domingo familiar.
como las comidas mexicanas, en las comidas familiares en domingo en México.
Tal cual, porque realmente mi familia cocinaba muy bien. Entonces yo creo que siempre he querido, a través de lo que hago, recrear ese sentimiento con el que crecí.
Grace, te saluda Viviana. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Pero te quería preguntar, ¿cómo le haces para integrar pues toda tu cultura, ¿no? Y sobre todo que no solo es la venezolana, también es la peruana y mucho sí, más en tus platillos. Mexicana. Y si tienes algún platillo así que digas, este es mi favorito o este es el que mejor me sale.
Mira, lo que pasa es que aquí ha pasado algo muy interesante porque obviamente yo vivo en Nueva York hace 21 años, yo nací en Miami y bueno, yo tengo una responsabilidad de elevar la cultura latinoamericana a través de la comida, ¿no? O sea, para mí se ha vuelto algo como utilizar la comida como símbolo de orgullo y de promoción cultural para elevar la identidad de los latinos en este país, ¿no? Entonces, yo he tenido el privilegio de utilizar esta hermosa herramienta que le llega a los corazones de la gente muy fácil, porque a quien no le gusta comer bien. Pero yo digo que a mí me fascina hacer un buen ceviche porque es algo muy simple, que tiene que haber muchas cosas que estén frescas y que estén bien hechas para que eso quede bien, ¿no? Y realmente es gracioso, pero mi padrastro, más que mi abuela, fue el que me incitó a cocinar porque me dijo, te vas a ir a vivir sola a Estados Unidos y ¿qué vas a comer? Entonces, el ceviche y las arepas fueron lo primero que aprendí a cocinar.
¿Cómo recibe la gente en Estados Unidos? Evidentemente los latinos bien, pero quienes no son latinos, en una ciudad con tantísima oferta como Nueva York, un buen platillo latino, un buen ceviche, cualquiera de estos que te gusta hacer.
Mira, realmente le tenemos que agradecer a ustedes los mexicanos por el gran aporte de su comida y de, o sea, la gran invención de los tacos. Yo creo que fue algo que yo no conozco todavía a nadie que no le guste un taco, ¿no? Y eso le ha abierto las puertas a la comida latinoamericana, ¿no? Después ha venido Perú con mucha fuerza, pero yo creo que hay que darle el crédito a ustedes los mexicanos porque yo creo que no hay nadie en el país que no haya comido un taco, que no entienda que es un taco, y eso le ha abierto la puerta a nuestra gastronomía, ¿no? Pero lo interesante es que, por lo menos, yo tengo un concepto que se llama la Latina Cocina, con Chef Grace Ramirez, y vive en universidades por todo el país, y ahí ha sido muy lindo, porque ahí he podido incorporar, ¿sabes? Tengo un pollo al tinga, pero también tengo una carne mechada venezolana, pero también tengo un choripán argentino, porque el latino en este país tiene muchas culturas, pero realmente es bonito ver la apertura que tiene la gente en general a nuestra comida.
Oye, Grace, ¿y cómo es ser chef en una de las ciudades con más variedad, con más competencia? Porque es la verdad, eso es Nueva York. ¿Cómo es?
Mira, es muy duro. Yo no te voy a negar de que, bueno, los que no me siguen en las redes, es muy divertido mi Instagram porque es mi alter ego, pero es @chefgraceramirez. Ahí muestro toda la parte, yo creo que glam de todo lo que yo hago, que tiene que ver con
con política de comida, porque estoy muy involucrada en lo que se llama food policy, en la parte de la educación. Soy parte del Chef Council de la Ciudad de Nueva York, y tengo estos conceptos de comida por universidades, porque a mí me gusta mucho la cocina con impacto, ¿no? Que tenga gran escala y gran impacto, porque, mira, somos una gran mayoría en este país ya. O sea, somos la quinta economía más grande del mundo, los latinos en este país. Y yo creo que las oportunidades que hay y las plazas de trabajo y todo eso no hace el match con el poder de consumo que tenemos. Entonces, yo he utilizado la comida para promover eso y para realmente realzar lo que es el latino. Pero lo que yo hago es muy difícil. Es muy difícil como mujer latina, minoría en esta ciudad. Te mentiría si no te digo que echo una lágrima todos los días de cómo se siente que es un pantano. O sea, es caminar por un pantano con unas tierras movedizas debajo de tus pies y que tú no sabes quién te va a morder allá abajo. En cada momento. O sea, que tienes que tener una actitud muy, muy positiva, creer mucho en ti. Y realmente para mí, yo creo que me ha hecho más fácil el tener un propósito más grande que yo. El que de verdad trabajo para mi comunidad, trabajo para los estudiantes, trabajo para la educación, porque eso te saca de tu ombligo y eso lo hace menos pesado, porque la causa es mayor que mí misma.
Ahora, deben de saber que Grace además trabaja, pero incansablemente, para combatir el cambio climático. Eso es parte de la bandera de Grace. Síganla, ya les decía, en sus redes sociales, en Instagram. Pero la vida del chef, la vida del cocinero, el día a día del chef, es un trabajo extenuante, cansadísimo, sí, y complicadísimo.
Uh-huh. Sí.
Platícanos un poquito cómo es. Digo, tú eres una chef ya muy reconocida, pero hablando de la comunidad latina, todos los cocineros, todos quienes trabajan, bueno, adentro de las cocinas.
Primero comemos, o sea, este país come gracias a los mexicanos, primero y principal, y a los latinos en general. O sea, desde el que trabaja en el campo hasta la mayoría de las cocinas en este país son corridas por el que hace el trabajo duro es el latino, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se le olvida a la gente, ¿no? Pero la cocina es durísimo. Yo, primero, el campo es durísimo. Y después, cuando llegas a la cocina, que estás trabajando 12 horas al día parado, yo, que he trabajado en cocinas en la línea acá en Nueva York, digo que a mí me han dolido partes del cuerpo que ni siquiera sabía que existían. O sea, a mí me dolía detrás de la costilla, por debajo, por detrás, un músculo, una cosa, un órgano, yo no sé qué había ahí, pero jamás hubiera sabido que lo tenía si no hubiera sido por trabajar la línea. Y es un trabajo duro y es un trabajo repetitivo que requiere bastante disciplina y que tú, o sea, seas el máster de eso. Imagínate la repetición y la consistencia, ¿verdad? De tú correr una línea, ¿no? Y un plato, o sea, porque tú vas al restaurante que te gusta y tú quieres que ese plato sepa siempre igual. Entonces, claro, es un trabajo repetitivo y hermoso, te tiene que encantar. Yo siempre le digo a todo el mundo que ser chef sea glamificado. Sé que eso no es una palabra, pero ahora es muy, muy guau ser chef por todos los programas de televisión y todo eso, pero...
Claro.
Pero el día a día del chef es durísimo. Y tú como mujer es todavía más duro porque la mayoría de tus cocineros siempre son hombres. Entonces, tú correr una cocina llena de hombres es un big challenge. Le digo, pero las mayores lecciones, claro, de vida me las ha dado la cocina y liderar a tantos hombres en la cocina, porque me ha enseñado mucho. Y me ha enseñado mucho de lo lindo que es el yin y el yang, ¿no? Porque el aporte de los hombres en la cocina es wow. O sea, porque es un, claro, trabajo bastante físico también, ¿no?
Unas rapiditas antes de despedirnos de ti, Grace. El ingrediente que no puede faltar en tu cocina.
Ay, una sal de hojuelas, un aceite de oliva, un limón y un cilantro.
Eso. Tu comida.
Con eso soy feliz.
¿Tu tipo de comida favorito?
La latina, definitivamente.
¿Tu platillo favorito? Uno solito.
Uno solito. Oh. Yo creo que el pabellón venezolano es muy nostálgico para mí.
¿Dulce o salado?
100% salado.
¿Tu bebida favorita?
Una margarita.
¿Tu postre favorito?
Mi postre favorito, el quesillo de coco de mi abuelo.
Ay, qué bonito. Grace, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Feliz día del chef.
A ti. Fuerte abrazo, espero verlos pronto.
A ti y a todos.
En vivo, en carnecita fresca.
Eso es todo. Ojalá que sea porque nosotros vayamos a Nueva York y no porque tú vengas, aunque siempre serás recibida con los brazos abiertos acá.
Igualmente acá. Aquí te espero para tu tour culinario.
Sí, qué delicia, me lo prometiste hace mucho y no lo he podido cumplir. Gracias, muchas gracias, Grace. Saludos a ti, a todos los cocineros, cocineras en Estados Unidos de la comunidad latina, y no, muchas gracias. Qué increíble ver cómo una latina ha roto todos los esquemas y se ha posicionado así en Nueva York. Nos vamos a la pausa con musiquita y con hambre y antojo, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Justin Bieber y Yummy a través del 103.3 y 970 de tu radio. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy,
yum, that yummy, yum. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
Vivi, ¿de qué va el dato para arrancar esta semana?
Dani, hoy 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía, también es el Día Mundial de la Ingeniería Clínica y hoy es el Día del Regreso al Futuro, Dani. ¿Cómo ves? Es una celebración que conmemora la fecha icónica en la que Marty McFly y el Doc Brown viajan al futuro en la película Regreso al Futuro 2. Y los seguidores de esta película, bueno, pues organizan eventos, actividades temáticas el día de hoy. Esto puede incluir hasta proyecciones especiales en las salas de cine o también pues reuniones, entre otras cosas. Pero es interesante la película de Regreso al Futuro porque pues predijo muchísimas tecnologías de hoy en día y tendencias de hoy en día, como las videoconferencias, por ejemplo, los coches eléctricos, entre otras cosas. Pero a mí me encanta esta película, Dani.
A mí también, es lindísima. Y para una generación es todo un tema. Así que feliz día a todos los, al enorme fandom.
Back to the Future.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de cuidar nuestra seguridad digital. Poncho Muñoz, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Poncho.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Un gusto saludarlas en este fresco y lluvioso lunes. Hoy, Instagram dice adiós a la sextorsión. Y para aquellos que no lo saben, ¿qué es la sextorsión? Es una forma de chantaje en la que una persona amenaza con la divulgación de imágenes o videos íntimos si no se cumple con sus demandas. Estas fotos o videos son copiados o extraídos con capturas de pantalla en diversas plataformas y hoy Instagram da un paso más adelante ya que anunció una medida para proteger a los usuarios de esta plataforma donde va a bloquear la posibilidad de hacer capturas de pantalla. ¿Cómo funciona? Los usuarios no podrán realizar capturas de pantalla de las imágenes enviadas por mensaje privado bajo la modalidad de vista única o revisión permitida. Este bloqueo se extiende a la posibilidad de abrir la imagen en una computadora, que a veces lo hacen para eludir dicha prohibición. Por ahora, solamente aplica en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Y algo de lo bueno es que, ojo, Twitter también en particular está prohibiendo el envío, pero aquí es el envío autorizado de fotos de personas desnudas en mensajes privados, son mensajes directos, dentro de su plataforma. Solo lo está haciendo por una solicitud de la Unión Europea, pero seguramente es algo que vamos a poder adoptar en este lado de América. Un gusto como siempre, los espero que me sigan en mi cuenta de Twitter en @ponchomunoz con N y Z. Nos estamos viendo, que estén bien, bye.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Arranquemos la semana de forma saludable de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si estás buscando ajustar tu alimentación y quisieras empezar a seguir una dieta vegana o vegetariana, esto no significa que nada más por quitar productos de origen animal ya estás siguiendo una alimentación saludable. Estos dos tipos de dietas han ganado gran popularidad, pero todo tipo de dieta tiene que llevar cierta planificación para proporcionar los nutrientes que cada persona necesita. En una dieta vegana, además de no comer carne, no se consume ningún tipo de alimento que provenga de animales. Esto incluye productos lácteos, huevo, miel, gelatina, porque la gelatina proviene de huesos y otros tejidos animales. Una dieta vegetariana excluye el consumo de carne, productos derivados de animales y pescado. Sin embargo, existen diferentes variantes como ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana, pescetariana, entre otras. Muchas personas que quieren comer saludable simplemente optan por alguna de estas dietas populares, pero no están considerando los macronutrientes y micronutrientes que su cuerpo necesita para funcionar correctamente. Por eso es muy importante asesorarse con un especialista. Si quieres ajustar tu alimentación, es bueno informarse, pero también necesitas recibir una orientación alimentaria siguiendo la dieta que mejor se ajuste a tu estilo de vida. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Bueno, Chiapas, asesinaron al sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos de los pueblos originarios, que alzó la voz contra la violencia de los grupos criminales en el estado hace unos días. Ya había recibido amenazas de muerte, ya había dicho que su vida estaba en riesgo. Hoy en la conferencia mañanera, la presidenta lamentó el asesinato, aseguró que informó que el gobierno federal está en comunicación con el gobierno estatal, con la diócesis, con las autoridades eclesiásticas para que el crimen no quede impune. Tanto la ONU como los jesuitas en México condenaron y exigieron una investigación.
Y también es tendencia Chilón, este municipio en Chiapas también, porque se informó que su alcalde, Manuel Hernández Aguilar, fue víctima de un atentado a mano armada, sin embargo, él resultó ileso.
Las palabras montaje, FGR, Héctor Melesio Cuen, Sinaloa y violencia. Usted sabe que estos más de 40 días de violencia en Sinaloa se deben en gran medida a la disputa entre los Chapitos y la Malliza, provocada por la supuesta traición de Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, al Mayo Zambada, quien lo llevó a Estados Unidos para ser detenido. Bueno, la Fiscalía General de la República confirmó que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue asesinado en la misma finca donde secuestraron al Mayo y no en una gasolinera, como lo había informado la Fiscalía de Sinaloa, que hasta un video mostró en el que solo se oyó un balazo. Es decir, un montaje, vaya situación la provocada por la, entre comillas, detención de Joaquín Guzmán López y del Mayo.
Sí, seguimos hablando también del Mayo Zambada. También es tendencia a Brian Cogan, pena de muerte y Ovidio Guzmán por lo que ocurrió. El Mayo Zambada pues estuvo en la audiencia con el juez Brian Cogan, el mismo juez que sentenció al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El Mayo Zambada enfrenta 17 acusaciones y la fiscalía pide la pena de muerte. Hoy la audiencia de Ovidio Guzmán López en Chicago, Dani.
Pendientes de eso. También es tendencia Nadine por la tormenta tropical Nadine que dejó afectaciones en varios estados. En Chiapas 3 personas murieron. En Tabasco están suspendidas las clases en 3 municipios.
Y Cuba, lo que está pasando en Cuba, llevan 3 días sin electricidad, lo que ha generado protestas con cacerolazos en algunos barrios. Y hace unas horas el huracán Oscar ya se degradaba a tormenta tropical, pues tocó tierra cerca de Guantánamo.
Vaya serie de otoño, vaya serie mundial la que nos espera a partir de este fin de semana, una que no se ha vivido desde hace 40 años. Clásico de clásicos, los Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees de Nueva York. No se lo puede perder porque se antoja que estará espectacular.
Sigue siendo tendencia también Danny Liam Payne por la muerte del exintegrante de One Direction. Ahora sus fans están publicando fotos con el hashtag cuerpo de Liam Payne para limpiar las fotos que se filtraron a raíz de su muerte, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, se quedan con Maxine y su equipo. Soy Daniel Iturbide, Vivi.
Gracias. Excelente fin de semana.
Nos oímos. ¿Excelente fin de semana?
Excelente inicio de semana, quería decir.
Te traicionó el subconsciente. Se quedan con Maxine y su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Dua Lipa y Cher, que son tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.